Seguimos aquí en Estación, información que no habíamos compartido. El EPEN suspendió la atención al público en toda la provincia, será por una semana, para reducir al máximo la presencialidad y preservar la salud del personal esencial. Se priorizará la atención de urgencias y mantenimientos programados prioritarios, informó el Ente Provincial de Energía del Neuquén. Y ahora nos vamos a meter en la realidad del Consejo Deliberante, porque por falta de documentación obligatoria, el bloque de concejales del Frente Grande propuso la devolución de 12 expedientes al intendente Carlos Kochmann. Esto fue acompañado por todos los concejales. Para hablar del tema, estamos en línea con Daniel Julián, concejal del Frente Grande. Dani, buenos días. Acá Romina te saluda.
Hola, Romy, ¿cómo te va? Buen día a vos y a toda la audiencia.
Bueno, Dani, contanos sobre esta devolución de expedientes y además del apoyo que han tenido de todos los concejales.
Sí, tal como la introducción que hiciste, así fue. Estos expedientes entraron en los primeros meses del año y, bueno, se dio tratamiento en la Comisión de Obras Públicas. Son en total 12 expedientes por diferentes obras de la ciudad, por contribución por mejoras, obras de asfalto, obras de cloacas, y había uno o dos proyectos también de gas.
¿Qué es?
Sí, pregúntame.
¿Qué sería lo que falta para devolver estos expedientes?
Mira, primero que nada, la ordenanza de contribución por mejoras tuvo modificaciones en una presentación que hizo la gestión actual el año pasado, pero es una ordenanza que está hace más de 20 años y que todas las gestiones hemos utilizado con distintos mecanismos para realizar obra pública, ¿no? Uh-huh. O sea, se han hecho obras de gas en gestión anterior, obras de cloacas con este mismo sentido. Y bueno, esta nueva metodología que tiene la gestión actual, que es directamente también incluir obras de asfalto y hormigón, que son obras obviamente mucho más elevadas, asfalto, hormigón y cordón cuneta, elevadas digo en monto, ¿no?
Ajá.
Y por eso también es que nosotros, el fundamento para devolver estos expedientes es que faltaba mucha documentación, por ejemplo, el costo total de cada obra de estos expedientes, qué empresas van a actuar, el registro de oposición, que es el detalle completo donde un porcentaje de los vecinos acepta o no la obra y eso permite que después se pueda pagar a través de los retributivos, es decir, descontar a través de los retributivos. Uh-huh. Y si eso no está, después difícilmente se puede aplicar directo en cada uno de los sectores, ¿no?
Ajá, a ver si, para entender, Dani, con esto de que vos decís de incluir asfalto, hormigón y el cordón cuneta, se evita en esta ordenanza, incluirlo en la ordenanza de contribución por mejoras, evita ir a un proceso licitatorio.
En realidad no evita ir a un proceso licitatorio. Lo que sí tiene que cumplir es con muchos requisitos de que el vecino acepta.
Ajá.
O sea, eso es la contribución por mejoras. Somos 10 vecinos en una cuadra, de los cuales algunos estamos de acuerdo, otros no. Eso se llama registro de oposición, donde cada vecino se presenta a la municipalidad y avala con su firma de que quiere la obra de cordón cuneta, la obra de asfalto, y si eso llega a un porcentaje mayor al 70%, la obra se hace, aunque haya un 30% que no quiera.
Claro.
Y luego de eso permite el mecanismo para que el Ejecutivo pueda cobrar esas obras.
Uh-huh.
Bueno, esto es lo que vino en ciertos proyectos de los que vinieron, que faltaba mucha de esta documentación. Como te digo, el costo total de la obra es algo fundamental, porque sí. Si no se hace la obra, ¿y qué le vamos a cobrar a los vecinos? Bueno, indudablemente eso tiene que estar completo antes de que el proyecto venga acá al Consejo Deliberante para ser tratado, ¿no?
Uh-huh.
Cada contribución por mejoras, y con esto te cierro, tiene una ordenanza propia de tratamiento, por eso es que vienen al Consejo Deliberante.
Ah, bien. ¿Y cada vecino supone, sabe o debiera saber cómo va a ser el plan de pago en ese caso de las obras?
Exactamente, porque el registro de oposición ya prevé en cuántas cuotas, hasta cuántas cuotas se puede pagar esa obra, y cada vecino puede optar por 12, 24 o hasta 36 cuotas, que es lo que permite la ordenanza, ¿no?
Ah, bien.
Pero digo, esa secuencia es la que nosotros marcamos, que falta documentación, que faltan los registros de oposición, que faltan las firmas en todas las hojas de cada expediente que vino, y también que hay que hacer un detalle muy pormenorizado de aquellas obras, que por ejemplo las obras de Croaca, la mano de obra es directamente mano de obra municipal, entonces tiene un costo totalmente distinto. Entonces es como que cada expediente tiene un tratamiento más amplio que solo una ordenanza de acompañamiento según el sector, ¿no?
Bien, proponer esta devolución, y por lo que veía que fue acompañado por el resto, o sea, se van a devolver estos expedientes, esto no significa que las obras no se vayan a hacer, sino que tiene que ir el expediente completo.
Exactamente, y además ya te adelanto que tampoco es una negativa no tratar estos expedientes, lo que fue es devolverlos para que vengan completos, y obviamente que expedientes que esté completo nosotros vamos a acompañar, porque entendemos que es una metodología que tiene el Ejecutivo para hacer obra pública, este o cualquier Ejecutivo. Lo que nosotros sí insistimos es que al ser plata que luego de eso los vecinos van a devolver, entendemos que tiene que ser con cada uno de los detalles y el cumplimiento que exige la normativa, ¿no?
Bien. Dani, bueno, ¿y te puedo consultar qué va a pasar con la banca de Nicolás Ayala? Que en realidad, a ver, con la banca del socialismo, porque las bancas son, me parece, ¿no? La lectura es que son bancas de partidos políticos que en su momento, en las urnas, obtuvieron una cierta cantidad de votos que llevó a que su candidato número uno titular fuera concejal. Nicolás Ayala renuncia. Y ahora vemos la definición de la Junta Electoral Municipal, que establece que deberán ser ustedes quienes lo determinen. Queríamos consultarte eso. ¿Eso significa en una sesión, se abre la votación? Bueno, a ver quién vota porque sea Teresa Núñez, quién vota porque sea Hugo Singoni, ¿es así?
Yo no lo interpreto de esa manera, hay concejales que lo interpretan así. Yo no creo que tiene que ser a voluntad de un cuerpo que... ¿quién define qué concejal sigue de otro espacio político? Realmente me parece que concejales que crean que es así, que es por votación de los 10 concejales que quedamos, realmente me parece una barbaridad.
Porque eso lo elige el pueblo en la votación.
Exactamente,
¿no?
es la voluntad popular a través de una lista de concejales que votaron de buena fe, con lo cual nosotros... intervenir según nuestro criterio, a quién votaríamos y a quién no, y yo te podría decir, y bueno, ¿por qué no votamos al 16º que a mí me cae bien?
Claro.
Y si consigo 6 votos será el próximo concejal. No funciona así el sistema democrático. Obviamente que entiendo que lo que dice la Junta Electoral local, ¿no?
Sí.
Y que la Junta Electoral lo hace a un pedido de uno de los dos vecinos que están involucrados, que es Hugo Singoni, quien lo formaliza al pedido, ni siquiera es un pedido del Consejo Deliberante. ¿Qué nos dice la Junta Electoral local? Tienen todas las normativas, carta orgánica, constitución y actas de la Junta Electoral Provincial que avalan cuál sería la nómina de suplentes. Si nosotros vamos, que es nuestro planteo desde el día 1 esto, desde el día 1 digo de la renuncia del concejal Ayala, que fue el 31 de marzo, todas las sesiones les decimos que nosotros seguimos convencidos que hay que notificar a quien sigue, que es Teresa Núñez,
claro.
Y si Teresa Núñez, por X razón, como ha pasado otras veces, por temas laborales, porque no se encuentra en la ciudad, porque ya no quiere tomar esa banca, notifica formalmente que no quiere... Se notifica el que sigue.
Claro.
Pero entendemos que no podemos pasar un mes y medio, ya que vamos, y yo creo que vamos a llegar a 2 o 3 meses, sin tener la banca de un espacio político que representa mínimamente a 1.600, 1.700 votantes que votaron esa lista. Hoy no están representados, y el Consejo Deliberante es el lugar que representa la totalidad de los ciudadanos a través de su voto y a través de sus representantes.
Claro, pero los representa, no define por ellos. Claro.
Exacto,
por esto de
claro.
No, porque lo que nos llegaba es que serán los concejales quienes decidan quién suplanta a Ayala. No, los concejales definirán quién ocupa la banca que dejó Ayala tras su renuncia.
Yo no creo que tenga que ser así,
no.
Insisto con esto, y si en algún momento llegara a plantearse esto, te digo llegara, ¿por qué? Porque nosotros planteamos un despacho para notificar a Teresa Núñez y un despacho mayoritario que tuvo más votos fue una propuesta de ciertos concejales, que es pedirle que la Junta Electoral Provincial informe quién debe seguir o a quién se debe notificar.
Pero no informó finalmente la Junta Electoral Provincial, lo hizo la municipal.
Claro, o sea, la respuesta de la Junta Electoral Provincial todavía no la tenemos.
Ah,
y en
bien.
Eso sí te digo, va a pasar un tiempo, porque la Junta Electoral Provincial se junta al efecto de las elecciones, es decir, que se tiene que volver a convocar la Junta Electoral Provincial para tratar este tema, y en esta situación, obviamente, de pandemia y de tiempos más extensos, indudablemente no va a ser algo que resuelva de esta a la semana próxima.
Claro, y por el momento la representación está vacía, como decías vos.
Está vacía, exactamente.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias, como siempre.
Bueno, gracias, Romy.
Hasta luego, Dani. Chau, chau. Daniel Julián, concejal del Frente Grande de aquí de la ciudad de Zapala. Primero, respecto de unos expedientes, dos expedientes, 12, que se devolvieron al Ejecutivo Municipal por falta de información, expedientes vinculados a obras de cordón cuneta, hormigón y cloacas. Y luego, consultándolo sobre esta sucesión, que ya podríamos decir casi escandalosa, que está tomando respecto de quién reemplaza a Nicolás Ayala, concejal del socialismo.
Crudo, cocido.